Egunon, buenos días.
Señor Maragall, ¿el independentismo está flirteando con la violencia?
Eso querría el Estado, pero no. Esa es la impresión que el Estado propicia, no solo propicia, si hace falta inventa, o si hace falta empuja, o si hace falta relata, de mil maneras. Desde hace tiempo, ahora de una manera más acusada y más insistente, pero también más burda, ¿no? De modo que, en fin, el independentismo no está flirteando con la violencia. Si alguna cosa ha conseguido el independentismo es arraigar un criterio y una convicción y un compromiso cierto con las vías pacíficas, democráticas y la del diálogo. Y eso es lo que el Estado parece no soportar, parece no querer entender y busca desesperadamente que la situación sea otra, ¿no? Que el movimiento soberanista cayera en la tentación de la violencia. No es así, no va a ser así, ¿no?
Uh-huh. Los acusados por terrorismo encarcelados preventivamente forman parte de
llamarle a eso terrorismo, yo creo, en fin, se irá viendo y hay que estar atentos a los hechos y a lo que los propios acusados en su día, que hoy no pueden, puedan explicar, y sus abogados pueden defender, pero no, en fin, no hay ningún elemento que permita hablar seriamente ni siquiera de intención, ni de nada que remotamente pueda calificarse de terrorismo, ¿no? Y, en fin, en todas cosas, porque eso también es casi, diría que, banalizar el concepto, ¿no? ¿Qué les voy a explicar a ustedes, ¿no? Que no sepan en ese terreno? Por eso aún es más inaceptable que el Estado pretenda en Cataluña jugar con ese término, ¿eh? Que dar esta impresión, o es también inaceptable que el presidente del gobierno dé por hecha o dé por sentada o dé por absolutamente acreditada el comportamiento violento de unos determinados ciudadanos. En fin, todo apunta en la dirección de que estamos ante una nueva operación de Estado con la voluntad de debilitar. El Estado quiere derrotar, una vez más, ¿eh?
¿Es un montaje policial?
Veremos cómo acaba el conjunto de las actuaciones policiales y judiciales, es pronto para decirlo. Pero todos los elementos que tenemos hasta este momento indican que no, en fin, que no hay nada serio, suficientemente acreditado. Si lo hubiera, yo hubiera salido. Y en cambio salen esos relatos fantásticos sobre conversaciones y mediaciones y contactos. Y, en fin, es todo un poco entre rocambolesco y ridículo, ¿eh? Pero es al mismo tiempo dramático, pues se trata de unos jóvenes que están en prisión preventiva y se trata de unos ciudadanos que tienen sus derechos y se trata de unas garantías, o debería tratarse de unas garantías procesales, de unos derechos de defensa que están siendo claramente vulnerados, ¿no? Eso me parece evidente. Si se acabara demostrando que hay algún mínimo indicio de comportamiento violento, pues esa situación, esa circunstancia sería condenada absolutamente, ya lo es, y de hecho ya lo estamos haciendo. Hace 15 años estamos condenando, no 15, hace 50 o 100 que estamos condenando la violencia, ¿no? De manera que esto, si hubiera más mínimo indicio en ese sentido, todo el movimiento soberanista catalán estaría claramente posicionado en su contra.
Si todo esto tiene un impulso político, ¿quién lo está impulsando? ¿Quién empuja?
Bueno, aquí hay el mapa de quién toma decisiones políticas en el Estado es relativamente complejo, lo va siendo, ¿no? Porque ya hemos constatado en los últimos meses y años que aquí hay, digamos, hay niveles distintos de autonomía política, la del propio gobierno, naturalmente, con su política, digamos, de orden público y el comportamiento de las fuerzas de seguridad, pero también están los distintos estamentos judiciales, incluyendo la Fiscalía, los propios tribunales, especialmente en la cúpula del sistema judicial, que cada vez más aparecen como elementos de decisión política por sí mismos, ¿no? La justicia ha acabado jugando un papel explícitamente político, ha tomado decisiones, las está tomando. En pocos días tendremos la sentencia. Este es otro elemento, ¿eh? Parece que todo lo que está sucediendo ahora es un intento aún más burdo de preparar el ambiente para recibir, para acompañar la sentencia con algún escenario presuntamente de uso de la violencia que permita justificar esas decisiones políticas contra el movimiento soberanista catalán. Ahí estamos. Creo que aún debemos extremar nuestra exigencia sobre nuestro propio comportamiento, pero también tenemos no el derecho, sino la obligación de denunciar todo este comportamiento.
Estamos viendo estos días un cierto aumento de la tensión. Usted mismo protagonizó el otro día en el Parlamento un cara a cara ahí con el portavoz de Ciudadanos, con Carrizosa. Una imagen que nos pareció significativa. ¿Se está yendo la situación?
Sí, pero más que un enfrentamiento, era un llamamiento a la sensatez, ¿eh? Y a que se abandonaran los comportamientos provocadores, provocativos, que se abandonara la provocación por sistema que se está utilizando en Ciudadanos, ¿no? que se volviera un poco al buen uso de los hábitos parlamentarios, y que se volviera al debate, etcétera. De algún modo, esa situación es un exponente de otro tipo de violencia, la violencia verbal, ¿no? Pero que, claro, eso ayuda, ¿eh?, a configurar un paisaje en el que domine ese concepto. De la misma manera que me parece que está muy claro que ya lo he dicho, que el único actor político que hoy mismo utiliza la violencia es el Estado, haciendo uso o abuso de su legítimo derecho a usarla. Como parte de su función, de su razón de Estado, digamos, ¿no? Pero cuando se hace de este modo y se vulneran todos los derechos establecidos y se vulnera la propia Constitución, entonces estamos en otro escenario.
Si el Estado utiliza la violencia física, como usted dice, y en el Parlamento hay violencia verbal, en Cataluña hay violencia.
Sí, pero no por parte del movimiento soberanista, precisamente, que ha estado haciendo. No es que haya hecho un gran sacrificio o que haya tenido que forzarse mucho para renunciar. Es que es nuestra convicción, es lo que sale naturalmente de nuestra historia, también evidentemente de, si usted quiere, de la experiencia histórica de otros pueblos y de otras zonas. Y si todos aprendemos, ¿eh? y si alguna cosa tenemos claro en Cataluña es que la vía de la violencia solo nos llevaría al desastre, nos llevaría a un cierto suicidio colectivo como nación y como pueblo. De modo que eso está absolutamente arraigado, ¿no? Y eso no excluye que haya uno, dos o tres ciudadanos que han determinado hagan tonterías, pero eso no tiene nada que ver, no permite que se identifique a nuestro movimiento en ese sentido. Y en cambio el Estado, que tiene derecho a hacer uso de la violencia en la aplicación de las leyes y de sus capacidades legítimas, está, digamos, autovulnerando su propia norma, su propio marco constitucional, su propio marco de libertad, su presunto marco de libertades, y lo está destrozando literalmente, digamos. La Constitución española ha muerto, el Estado digamos que la ha disuelto, ¿no? La ha dejado sin sentido y sin uso. Y de manera que ahora, cuando más apelaciones se hacen al constitucionalismo como fuente de una determinada convicción, cada vez eso tiene menor contenido real o menor capacidad de ser entendido como alguna cosa útil en el marco de un eventual diálogo futuro con Cataluña.
Ayer supimos que el director de los Mossos, que el jefe de los Mossos ha renunciado. ¿Qué está pasando ahí, señor Maragall?
Bien, eso me cae un poco lejos en el sentido de conocer los detalles de la decisión que ha tomado este señor. Me parece que seguramente es un indicador de la alta complejidad institucional y de responsabilidad de los cargos públicos en nuestro país en este momento, y muy especialmente del papel crítico de las fuerzas de seguridad catalanas, de los Mossos, que tienen que hacer frente a un escenario, digamos, complejo, difícil, ¿no? Y en el que no es fácil seguramente mantener un único criterio, una única capacidad de gestión del orden público en un sentido más amplio. Y eso puede dar lugar, evidentemente, a distancias, discrepancias o a experiencias duras, ¿no?, en el ejercicio del cargo, que pudieran explicar esa decisión. Pero vamos, yo le repito que no tengo elementos de juicio suficientes como para valorarlo políticamente, digamos, ¿no?
Podemos intuir que no estaba en línea con la línea que marca el presidente Torra.
Podemos intuir que sobre la mesa deben de haber diferentes modos de enfocar o de considerar, de definir cuál es el rol, cuál es el mejor equilibrio en el ejercicio de su función de seguridad para los Mossos de Escuadra. Pero ya le digo que no es fácil tenerlo. Yo creo que, a pesar de todo, históricamente, este es un elemento más de la complejidad de la situación desde el 1 de octubre de hace 2 años. Hoy es 1 de octubre, hace 2 años empezó en ese sentido un nuevo periodo, una nueva situación, en el que el papel de las instituciones catalanas, y muy especialmente el papel de los Mossos de Escuadra, adquiere una dificultad y una complejidad evidente, ¿eh? Porque tiene una responsabilidad de mantener el orden público y la convivencia y el uso adecuado del espacio público, y al mismo tiempo tiene que ser también el marco de protección de los derechos civiles, políticos y de libertad de expresión, del derecho de protesta de la ciudadanía, etcétera. Bueno, pues eso es obvio que da lugar a situaciones de, digamos, de eventual contradicción, ¿eh?, entre esas dos obligaciones, ¿no?
Uh-huh. Hoy es el gran día simbólico del independentismo, 1 de octubre. ¿El independentismo catalán hacia dónde va ahora mismo? ¿Y va unido?
Tiene que ir unido, ¿eh? Y yo creo que poco a poco tiene que ver también con esa misma situación, esa misma complejidad de la que le hablaba. Hoy tenemos unos líderes en prisión, líderes en el exilio, tenemos un movimiento ciudadano y unas entidades cívicas aún potentes, pero también cada una con su personalidad. Tenemos una mayoría parlamentaria que es clara pero frágil, y que no siempre consigue mantener, expresarse de un modo unitario. De modo que es todo eso lo que... ¿Pero todo eso de qué viene? Viene del ejercicio de esa violencia estructural, digamos, de la represión como sistema, del ambiente de ahogo al que nos somete el Estado. Si a eso le añadimos la dificultad derivada de la otra represión, de la económica, del ahogo económico, del maltrato institucional sistemático respecto del gobierno de la Generalitat y sus capacidades y derechos, pues tenemos una clara, digamos, ilustración de la dificultad de un escenario en el que el movimiento soberanista tiene que sobrevivir y tiene que ser capaz de enfrentarse a un día a día muy difícil, y al mismo tiempo tiene que ser capaz de construir futuros, ¿no?, de construir perspectivas suficientes para que la ciudadanía siga manteniendo ese compromiso. Pero lo sorprendente, o si usted quiere lo excepcional, es que ese movimiento mantiene ese compromiso, está muy mayoritariamente agrupado en torno a un mismo y sostenido objetivo de libertad y de emancipación, que nos exige unidad, que no es fácil encontrarla porque somos diversos y la diversidad también es importante, es un elemento fundamental de una sociedad moderna como la nuestra. De modo que ahí estamos tratando de reencontrar el equilibrio que seguramente teníamos con más facilidad, claro, antes del 1 de octubre, ¿no?
Uh-huh. Señor Maragall, ¿usted cree que el líder inspirador del independentismo en el futuro puede ser Quim Torra?
Yo creo que el independentismo no tiene y no tiene por qué tener líderes inspiradores, ¿no? Lo que tiene es una diversidad de componentes sociales, políticos, de liderazgos de todos los niveles, y que es bueno que sea así, ¿eh? Nuestro movimiento no tiene, yo creo que precisamente deberíamos huir, ¿eh?, de liderazgos carismáticos absolutos y de estar siempre pendientes de las indicaciones o de las decisiones de una sola persona. Y desde luego yo creo que estamos, esta es una de las complejidades que tenemos que afrontar, si usted quiere también. Pero, en fin, es como siempre, ¿no? Es el equilibrio entre diversidad y unidad, que no se resuelve por la vía del carisma personal de una sola persona, sino por la vía de la responsabilidad compartida de unas organizaciones políticas y de una ciudadanía que está no solo autoorganizada, sino que está activamente comprometida e implicada en una determinada manera de entender la lucha por sus propios objetivos, ¿no?
Y en una tensión evidente, a la espera de una sentencia en el Tribunal Supremo, cuyo contenido desconocemos,
sí.
pero pero la mayoría intuimos. Cuando tengamos esa sentencia, seguro que tendremos la oportunidad de volver a conversar con usted.
Con muchísimo gusto.
Le agradezco mucho que nos haya atendido, señor Maragall.
Muchas gracias
a
ustedes.
Hasta la próxima.
Adiós.